Vamos a cambiar de tema por un ratito. Ya seguimos jugando con el tema de la mochila. Queremos que se lleven este lindo premio que ayuda. Vamos a hablar de un tema delicado. ¿No? Subrogación de vientres. Una mujer dio a luz en un hospital de Villa Allende y el bebé nació prematuro, como puede pasar en cualquier parto, pero lo dejo, pues si yo no soy la madre, parece que había de por medio, todo indica, una subrogación de vientres. La progenitora era francesa, aquí veía una mujer que había aportado su óvulo. La madre que lo gestaba en su vientre dijo que no era la madre, nos hizo cargo. Hay un artículo en La Nación que dice: el parto no debía ser en Córdoba, sino en Buenos Aires, en una clínica preestablecida con un obstetra contratado con antelación. Pero el embarazo se complicó y el bebé nació 2 meses antes de la fecha prevista en un sanatorio de Villa Allende. Hasta acá la historia no es muy diferente a la de otros nacimientos prematuros, pero en este caso a las complicaciones de salud del recién nacido se sumaron complejidades legales que derivaron en una investigación judicial. Tras el nacimiento y la internación en neonatología del bebé, hecho ocurrido en noviembre del año pasado, la mujer cordobesa que dio a luz le explicó al equipo médico del sanatorio que en realidad ella no era la madre del recién nacido, sino su gestante, y que la verdadera progenitora era una mujer francesa que a través de una agencia porteña la había contratado para llevar adelante el embarazo a través de un procedimiento conocido como gestación por sustitución. Tras su propia alta médica, la mujer volvió a su casa sin el menor, que continuó internado hasta mediados del año pasado. Según informaron desde la fiscalía, la mujer francesa, que había aportado sus óvulos y había pagado por el tratamiento y el embarazo de la gestante cordobesa, nunca apareció. Tras el parto, el centro médico informó a la CENAF que dictó una medida de excepción y una medida de resguardo bajo el control de legalidad del juzgado de niñez. Así el bebé quedó provisoriamente al cuidado de una familia de acogimiento con quien permanece hoy hasta que se decrete su adopción. Bueno, vamos a hablar con el doctor Gabriel Tabil, que es juez de familia. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿O no tenemos ley? ¿O acá hay un bache, un vacío legal? Porque fíjense cómo son las cosas. Se complicó. La mujer que puso el óvulo desapareció. Y la gestante, en otro caso, podría haber dicho, bueno, lo voy a tener. No, no. A mí me contrataron, yo puse el vientre, pero yo no lo voy a crear. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, querido Jorge. Buen día. ¿Cómo estás?
Contame, por favor.
Mira, cuando yo leí la noticia ayer, como vos estabas leyéndola ahí en el diario La Nación, me vino en los recuerdos un caso muy triste también de hace unos años en India, en donde está legalizada la gestación por sustitución, y un matrimonio japonés va a hacer esta práctica allá. Cuando nace ese bebé, es un niño que nació con síndrome de Down, y este matrimonio japonés no quiso hacerse cargo del cuidado porque este niño tenía esta situación especial. Y qué impacto en ese tiempo, lo hablamos académicamente en ese momento, lo discutimos. Y hoy me parece que esto podría ser algo similar. Este niño que ha nacido prematuramente posiblemente tenga alguna complicación en su crecimiento, en su desarrollo. Todo su posición, porque no conozco el caso más que por el diario. Y aparece esto. Realmente primero llama la atención y pone nuevamente una señal de alarma sobre algo que sucede en algunas partes de Argentina y especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde las gestaciones por sustitución no pasan por un control judicial previo. Allí, por unas cautelares dictadas por la justicia administrativa de la Ciudad de Buenos Aires de hace unos 8 años atrás, se permitía que las clínicas, que se hicieran prácticas sin que hubiera control judicial previo, y los niños nacidos de esta forma se inscribían como provisoriamente, como si nace un hijo tuyo y vos lo inscribís, y la inscripción es
no definitiva, sino
provisoria.
Te interrumpo un segundo.
Sí.
Podés empezar de vuelta porque el término es muy complejo. Primero, arranquemos de cero, sí. Por favor. ¿Hay ley o no hay ley para regular esto?
No hay ley.
No hay ley
de gestación por sustitución. Por eso, la vía que entende cómo... Acá hay distintas miradas sobre la cuestión.
No hay ley, pero no está prohibido, ¿verdad?
No está prohibido. Con lo cual, muchos jueces del país, entre los que yo estuve incluido, entendemos que con un trámite judicial que entendemos previo a la gestación, podría autorizarse. En Córdoba yo he tenido la suerte de tener tres casos que siempre han sido con referentes familiares cercanos que gestaban. Otros han sido con personas de otros entornos. La Corte Suprema el año pasado sacó un fallo, el primero, un fallo en que yo creo que un fallo que tiene yerros técnicos importantes, no comparto el fallo de la Corte, en el que puso un límite a esto, pero desde una mirada, no, desde mi punto de vista, no adecuada. Entonces, acá puede ser que llegue al juez David y diga si corresponde hacer lugar a la demanda, y puede ser que debe hacer lugar a la demanda, y puede ser que debe al juez Petete Martínez y diga no corresponde, porque no está regulado. Pero además, los jueces, como hizo la jueza Miñón, que es la jueza de primer turno, en una ocasión dice, yo creo que corresponde en determinados momentos hacerlo, pero en esta causa las partes no están preparadas para esto, porque la gestante es vulnerable, porque los que piden la práctica tienen una serie de situaciones que vemos que no van a poder ser llevar adelante esto adecuadamente. Entonces, creo que el control jurisdiccional era central. Y lo que está pasando en este caso, que vos relatas, es que esto se hizo en estas clínicas de Buenos Aires, o se pretendía hacer, en donde no hay nada. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo permite, lamentablemente, habilitando algo muy complicado.
Perdón, Gabriel, pero si no hay ley, una clínica o la Ciudad de Buenos Aires te tiene que habilitar, porque vos me acabas de decir que como no hay ley, no está prohibido. No está legislado, sí. No está prohibido.
Sí, pero acá cuando vos... O sea, el Código Civil dice que ¿de quién se es hijo? De quien dio a luz, más la tercera persona que participó de esa gestación.
Sí.
En cualquier registro civil del país, si vos vas con, se emite el certificado parto, el certificado médico, con eso vos vas a decir, este hijo es hijo de esta persona que la gestó, esta mujer que lo gestó, y quien lo reconozca, o el marido o la esposa de esta mujer. Primera cuestión. En la CABA, si se ha hecho con gestación por sustitución en alguna de las clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, hasta septiembre del año pasado, se permitía que se lo inscribiera, desde mi punto de vista, violando el Código Civil, se inscribía a nombre de los de quien encargó la práctica. ¿Se entiende?
Sí. Sí.
Esto que pasó en Buenos Aires el año pasado, según también he estado leyendo últimamente, hubo un cuestionamiento muy grande porque una pareja de alemanes que se llevó un niño nacido así a Alemania, en Alemania se lo cuestionaron. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires empezó a volver atrás sobre esta práctica. Bueno, y esto habilita algo muy grave, Jorge, que es el turismo reproductivo.
Claro.
Cosa que los argentinos debemos repudiar, debemos rechazar. Porque, no podemos habilitar como que nuestras mujeres vulnerables, se conviertan
no oficien de envase, ¿no?
Ricos,
claro. No oficien de envase.
Ricos. Por eso, pero yo, y te lo digo desde una posición de que no estar en contra de este tipo de forma de ser padres y madres, cuando hay la posibilidad de un control, de una revisión en el ámbito del Poder Judicial de este tipo de prácticas. Entonces, yo creo que esto nos llama la atención de vuelta, es decir, el Congreso, ¿cuándo va a decir si esto es viable o no? Porque el Congreso, que es el que tiene la facultad de legislar, puede decir, yo voy a decir que esto no es posible en Argentina.
O sea,
nunca.
Urge legislar acá, urge que se legisle.
Esto es urge que se legisle. En el proyecto del Código Civil, que después fue sancionado, estaban dos artículos, un artículo que habilitaba esta práctica, con una serie de controles, con una serie de requisitos muy estrictos. Este artículo no pasó el trámite legislativo final y quedó descartado, pero tampoco se lo prohibió. Entonces se abrió esta gran incertidumbre que lleva a que hoy estemos en esta situación. Entonces creo que nuevamente el Congreso, que tiene varios proyectos en trámite, debe ponerse a trabajar en esto por todo lo que implica. Este caso es otro de los grandes llamados de atención para cambiar esto.
Doctor, buen día. Eduardo Andina lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Eduardo.
Sin hacer foco en un caso en particular, ¿qué pasa con estos niños de los cuales las madres que han sido, digamos, contratadas para gestarlos, no se hacen cargo, pasan mucho tiempo en familias de acogimiento hasta que logran ser adoptados? ¿Qué pasa en general con esos chicos?
Siendo un caso tan especial, veremos que la justicia de niñez, que es quien interviene acá en Córdoba en materia, yo creo que tendría que dársele un tratamiento similar a lo que pasa cuando un niño no cuenta con referentes parentales o cuando su mamá biológica lo deja en una clínica. Sí. En la misma situación hay plazos concretos del Código Civil para que esto no se prolongue. La idea es, son una serie de plazos que la normativa vigentes, que son bastante cortos y que deberían cumplirse estrictamente. Y me parece que en este caso, que haya nacido de esa forma, no tiene una diferencia con niños que son dejados por sus padres o por su madre en el hospital o en determinados lugares, y aparece justamente la medida excepcional de la que habló Petete hace un momento, decenas, y luego interviene el juzgado Inés para empezar el proceso adoptivo, y no tendría que ser prolongado el proceso.
Gracias, muchas gracias, Gabriel, un abrazo, gracias.
Que anden bien.
Gracias, un placer. Gabriel David, juez de familia, opinando sobre ese tema. Claro, no hay ley. Claro. Alguno dirá, hay una laguna del derecho, más que una laguna, hay un océano del derecho, no está legislado. Miren la historia. Una francesa se contacta con una agencia en Buenos Aires que busca madres que puedan llevar en su vientre un proceso de embarazo, la gestación. Busca en realidad gestante, porque la madre es la francesa. Busca gestante más que madre. Bueno, a la mujer se le adelanta el parto, la contratan acá de Córdoba, ella iba a dar a luz en Buenos Aires, el bebé nace prematuro, la francesa que contrató esto desaparece, se borra, la mujer que da luz avisa, yo no soy la madre, a mí me contrataron.
Claro. Y de hecho el artículo de la Nación publica,
el bebé quedó ahí a la deriva.
Sí, claro, el publica el folleto mediante el cual buscan mamás gestantes. Dice tener entre 25 y 38 años, se ofrece importante compensación en dólares, medicina prepaga, seguro de vida, contención médica y psicológica y todos los gastos de gestación, viáticos, ropa de embarazo, niñera. Todo eso dice el folleto que busca a estas mujeres en un país en crisis. Con la situación económica complicada, muchas mujeres quizá lo utilicen como una salida laboral también.
Bueno, lo descarten, claro. sí. Como una posibilidad de juntar un ingreso, ¿no? Después no es fácil, es muy traumático, claro. ¿No? Llevar 9 meses en el vientre de una criatura, después se te puede confundir todo.
Claro.
Te puede confundir todo, decir, no, es mío.
Hay países donde esto está legalizado, Estados Unidos, por ejemplo. De hecho hay muchos famosos acá, el caso de Marley es el más famoso, ¿no?
Por ejemplo, por ejemplo, sí señor. 9:55, uy, se nos hace tarde, ya volvemos.
Estás escuchando Aquí Petete por Mitre Córdoba.